la mayoría de la gente que me cruza por la calle, inclusive en el supermercado y demás, cuando voy a hacer las compras y eso, en lugar de hablarme de la pizza, me habla de mi candidatura. Yo creo sinceramente que estoy mucho más instalado de lo que algunos medios dicen.
Ya hay otros medios que están...
No, por sí.
Pues yo comisiones
debo,
distintas.
Yo, claro, es decir, yo noto que igual todos los medios me llaman y me hacen notas. Pero obviamente se nota mucho más que algunos candidatos predominan por sobre otros, ¿no? Uh-huh. Por un montón de razones que todo el mundo las conoce. En principio yo no soy funcionario público. En principio yo no tengo pautas porque vivo absolutamente de la actividad privada. No recibo dinero de ningún lado. Y además porque tengo mucha independencia en lo que digo. Vos viste que yo cada vez que vengo a la radio acá siempre tiro un poco de fuego, pero porque es mi personalidad y porque yo siempre digo que haberme metido en esto en el mundo de la política es porque realmente tengo intenciones de transformar la sociedad para bien, para mejor, con honestidad, como soy yo. Yo soy una persona honesta y lo digo con todas las luces y los valores que lo puedo decir porque me parece que es un valor que hay que resaltar en la sociedad. Me parece que una persona, cualquier persona común, antes de votar a alguien, debería revisar su pasado, debería revisar sus relaciones públicas en cuanto a su familia, en cuanto al pasado que ha vivido, en cuanto a su trabajo, digamos, en cuanto a su conducta, que me parece que muchas veces la gente, a veces por falta de tiempo, a veces porque tiene necesidades imperiosas, no lo llega a ver. Bueno, yo creo que si nosotros queremos una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad que brinde oportunidades igualitarias para todos, debería revisar ese pasado en las personas. Yo he escuchado a yo rescato a muchos referentes nacionales, a quienes escucho que coinciden con mi ideología, algunos defenestrados, como por ejemplo Juan Grabois, y Juan Grabois habla de esto, ¿no? Y es un personaje a nivel nacional defenestrado, pero él habla mucho de revisar la conducta de la persona. Porque nosotros muchas veces, ya te digo, ante la falta de tiempo y ante las necesidades como nos corre la vida, no lo alcanzamos a ver. Entonces terminamos votando una foto.
Total.
¿Me entendés? Votamos una foto y después nos agarramos la cabeza. Entonces yo estoy haciendo muchas reuniones en los barrios donde invito a la gente a que revisemos el pasado de las personas. No dejemos las cosas así nomás, sabiendo que pasaron cosas malas en las cuales muchos de los que se candidatean fueron protagonistas. Revisémoslo. Entonces yo me siento orgulloso de mi pasado, porque considero, gracias a Dios, que no tengo manchas sucias donde la gente me pueda acusar. Entonces creo que es algo que hay que hacer predominar en las candidatas y en los candidatos. Y no hablo exclusivamente de mí. Hay mucha gente que está muy limpia, y conozco de varios partidos políticos, a nivel nacional, inclusive a nivel local, conozco mucha gente que por ahí están trabajando y que son buenas personas y personas honestas, y que me parece fantástico que se metan. Pero me parece algo que nosotros lo tenemos que inculcar, inclusive a los chicos y a las chicas, ¿no? Que muchas veces saltan personajes a nivel nacional, por ejemplo, un corte de pelo impresionante, o insultan a los cuatro vientos, y por ahí les gusta a los chicos, pero hay que tratar de inculcarles que empiecen a mirar otras cosas además, porque si no, por ahí podemos tener sorpresas desagradables.
Estuviste en los barrios, estuviste conversando con las y los vecinos. ¿Qué necesidades identificás en los barrios de Esquel y cómo evaluás el funcionamiento del municipio durante esta gestión actual?
Mirá, lo que te voy a contestar no lo tengo preparado. De hecho, ni ustedes me pasaron ninguna pregunta, ni yo se las pedí, ni la voy a pedir nunca.
Y no lo vamos a hacer nunca.
Claro. Entonces te voy a ser sumamente honesto. Yo pensaba que cuando la gente se quejaba por los medios de que el gobierno municipal tenía abandonado los barrios, pensaba que tenía abandonado algunos barrios. Pero yo he andado por casi todos los barrios ya y los tiene abandonados casi todos. Cosa que no lo puedo creer. Por eso vuelvo a decir que lo que se dice por los medios, la visión mediática que uno escucha a la mañana haciendo ping-pong en diversos medios, no se condice con lo que pasa en la realidad social local. Por eso creo que va a haber una respuesta de la población que va a dejar helada a mucha gente. Lo que se está viviendo en los barrios realmente son necesidades como nunca antes se vieron. Sí tengo que ser justo y decir no de hambre. porque tenemos un sistema nacional que alcanza, digamos, solidariamente a la mayoría de la gente. Pero en cuanto a la falta de trabajo, es impresionante. Ese es un tema. Están muy abandonados por el gobierno municipal. Y no lo digo ni para quedar bien ni para que la gente me vote, sino como un mensaje de alarma, inclusive al intendente actual, para que empiece a revisar este tema. Porque es preocupante por una cuestión hasta humana. Esa es una cosa. La otra cosa que te voy a decir en cuanto a tu pregunta es que a mí me llamó la atención, y esto me voy a hacer cargo de lo que digo porque soy papá y porque quiero por ahí que los padres lo escuchen, que me parece muy preocupante, es que yo he hablado con muchos pibes jóvenes, porque me he juntado con muchos en muchos barrios, y les he hablado de muchas ideas que tengo con respecto a todos los temas en general. Y en un momento les hablé de la droga. Y me di cuenta que muchos pibes jóvenes, cuando les hablé de la droga, me levantaron la cabeza y vi como que es un tema que les interesó mucho. Yo leí ahí que hay muchos chicos y chicas que están pidiendo ayuda, que no quieren inmiscuirse en ese ámbito, o porque lo están sufriendo, o porque son permanentemente invitados, y que el Estado no está tomando ninguna participación en eso. Lo vi también en el alcohol. Me llamó la atención un muchacho a quien a veces le doy una mano cuando no viene borracho, porque cuando viene borracho le dije, no te voy a ayudar.
Bueno, no voy más.
Pero a veces le doy porque siento que lo tengo que ayudar. Y un día me dijo el muchacho, me habló de otra persona que también conozco, no la puedo mencionar. Me dijo, che, ¿te acordás fulano? ¿Viste cómo salió? Porque se metió en la iglesia. La iglesia muchas veces hace un trabajo brillante.
Que es donde tendría que estar el Estado.
Exactamente. Y me dice, ¿viste qué bueno? Él me hablaba de otro que había podido cambiar su vida y él estaba un poco alcohólico, ¿no? Y yo digo, y, bueno, no, porque yo he intentado muchas veces, me dice hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos que están sufriendo esa desgracia porque no encuentran un horizonte en su futuro, quieren salir de ahí. Sin embargo, el Estado no está llegando a ayudarlos. No está llegando a poder ayudarlos, cosa que nosotros tenemos que revisar. Nosotros estamos descuidando mucho la salud de la población que frente a la desesperanza y a las desgracias que les toca vivir, porque las desgracias nos tocan a todos siempre, necesitan un rescate. ¿Qué me iba a decir, Mauro?
Disculpa. No, vos sabés que, mirá, está bueno lo que estabas compartiendo. Saben, la mayoría por ahí de quienes conocen, tengo una actitud absolutamente liberal en el sentido del consumo de sustancias, de lo que tiene que ver de la piel hacia adentro, ¿no? Mm. Pero lo cierto es que el Estado tiene que ver cuando el consumo ya es problemático. Y vos sabés que hay algo que me interesa mucho, que sí, pues lo estaba diciendo cuando dijiste hoy, reflexionaba un periodista que me gusta mucho escucharlo, lo voy a decir el nombre, Roberto Navarro, esta mañana, con respecto a este tema, que decía que en Latinoamérica, lo nombraba en países, pero se puede trasladar también a comunidades, ciudades, pueblos más chicos, también ciudades grandes, cuando el Estado se ha retirado de lo que tiene que hacer como Estado en diferentes ciudades, el lugar lo ha ocupado el narcotráfico.
Bueno,
narcotráfico, ¿no? Que por ahí uno cuando va, decía un militante de acá de Argentina, decía, vos vas a esos lugares y te toca chocarte con la gente que está defendiendo a quien en realidad trajo el problema en ese momento, pero él lo entendía desde el otro lado, decía, el Estado se retiró, lamentablemente se retiró de ese lugar, ¿no? Y está interesante la reflexión que decías.
Bueno, es lo que pasó en Colombia. Es que Pablo Escobar, o sea, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Al día de hoy vos llegás, yo no fui nunca, pero he visto muchos documentales.
Pero incluso lo puedes ver en ciudades de acá de Argentina, sí. Esa cuestión.
Sí, bueno, gracias a Dios yo nunca he tenido, a ver cómo voy a decir, la mala suerte de haberlas conocido, uh-huh. Porque a veces, digamos, es una cuestión de tener mala suerte, ¿no? En el sentido de que no caí, gracias a Dios, en eso. Pero sí tengo muchos amigos y amigas que han tenido que vivir esta situación, y es una situación muy difícil, donde si vos no, digamos, no estás atento a ver de qué forma los podés ayudar, trae consecuencias no solo para ellos también, para el resto de la sociedad también. Entonces yo digo, es un tema que a mí me interesa y lo que lamento mucho es que los candidatos y las candidatas no hablan de esto. Vos vas, perdón, yo te estaba contestando a vos. Vos vas a las cosas que están hablando en el Consejo Deliberante y no tienen nada que ver con la realidad esta que vos me estás preguntando. Por eso me parece fantástico que lo preguntes y que le preguntes a todos los candidatos respecto a esto, a ver si ellos tienen algún mensaje para darle a la población. A mí me preocupa. Lo tengo escrito, inclusive tengo un video de unos chicos que hicieron un trabajo de quinto año acá que me conmovió. Todavía no lo terminé de pasar a limpio, pero después se los voy a acercar. Porque inclusive estos chicos de quinto año que hicieron un trabajo final, que lo presentaron en el auditorio municipal, uh-huh, habla de qué medidas podemos llevar adelante para ayudar a los jóvenes. Por eso te digo, me parece que es un tema que hay que ponerlo en debate y que desde el municipio tenemos que aplicar.
Ahí hablaste también del tema de la salud, que es una cuestión urgente, dramática aquí en Esquel. Y si bien han habido documentos que emanan de o que provienen del honorable Conejo Delirante de Esquel, también en algún momento uno necesita que el impulso sea dado por la máxima jerarquía, ¿no? En este caso, el intendente de Esquel. No veo expresiones fuertes en ese sentido y contundentes a la hora del apoyo al sistema de salud de los trabajadores y trabajadoras.
No, porque justamente el intendente se escuda en que eso no tiene absolutamente nada que ver con la injerencia municipal. Cosa que yo creo que tiene que cambiar. Creo que yo ya te lo dije. Nosotros debemos, primero, hacer nuestra carta orgánica, que es urgente. Porque si no, vos estás, en primer lugar, sometido a que una persona se presente 16, 20 años y haga la plancha la mayor parte de los años. En segundo lugar, por una cuestión de que tenemos que tener, ahora voy al hospital, una representatividad en el Consejo más justa. Porque la representatividad que tenemos nosotros no responde a una organización colegiada como debiera ser. A veces el que gana por un voto se lleva 6 concejales y termina administrando lo que el 70% de la comunidad no votó. Pero además, dentro de la Carta Orgánica, no solamente yo creo que habría que, de alguna forma, incorporar que el director o la directora del hospital sea nombrada por el gobierno de la provincia con injerencia del intendente. Porque de esa manera nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, vamos a poder ir, cuando tenemos un problema en el hospital, también a golpear a la puerta del intendente y a comprometerlo a que él se comprometa en la resolución de ese problema. Porque vos fíjate que para nosotros es casi imposible llegar al gobernador. Vos vas a pedir un turno, tenés que ir a las 4 de la mañana, nosotros gracias a Dios tenemos obra social y tenemos algún que otro recurso por ahí para irnos afuera, pero mucha gente no lo tiene. Y además no perdamos de vista que en cualquier momento, por cualquier desgracia personal, podemos también dejar de tenerlo. Porque a veces la desgracia en las familias ocurre y nosotros necesitamos muchas veces del servicio público. De hecho, si vos tenés una desgracia a las 2 de la mañana, tenés que ir al hospital. Y, ojo, porque el tema del hospital es un tema muy delicado, que a mí me parece que hoy quisiera ponerlo en pausa. Porque me parece que hoy lo más importante con respecto al tema del hospital es que tanto los médicos, las médicas, los enfermeros, el personal de limpieza, administrativo y gastronómico, y si me estoy olvidando de alguien también, tienen que cobrar mejor en tiempo y en forma y tiene que ser revalorado su esfuerzo, cosa que no está ocurriendo. Eso a la cabeza. Pero también tenemos otros problemas, que no es solamente el hospital donde va a estar, que ya no da más, sino también que se nos mezclan muchos intereses internos dentro del hospital, dicho por el mismo personal que trabaja dentro, que perjudican la atención de la gente. Tenemos grandísimos negociados que en el hospital tienen que acabar, tienen que terminar, porque tenemos personal que tiene que estar trabajando a la mañana cumpliendo su función como médico, que muchas veces está en el privado, restándole tiempo de atención a la gente. Tenemos muchas veces gente que llama a la ambulancia y por desconexión llega tarde, porque han habido denuncias. Entonces tenemos excelentísima gente, excelentísimos profesionales, dejándolos a salvo, mezclado con gente que lamentablemente le hace muy mal al sistema, denunciado por la misma gente de adentro. Y que este es un tema también que nadie se anima a tocar. Por eso te digo, yo entro a política para decir lo que realmente escucho. Gano o pierdo, volveré a mi casa, pero voy a volver con la conciencia limpia de que lo que los mismos vecinos me dicen, yo lo voy a poner en discusión. Y creo que eso va a ser una diferencia a la hora de votar. Y que eso, los medios, los últimos 30 o 40 días lo van a hacer notar fuerte.
Estamos con Javier Comparada aquí en Radio Nacional Esquel, en la Aristocracia. Y no sé, chicos, si querían hacer otra pregunta ahí. Me gustaría que compartas la visión del Esquel. Del Esquel, todos sabemos tu posición desde el comienzo por el no a la mina aquí en nuestra ciudad, no solo en lo personal, sino desde el mismo comercio. Pero traigo ahí la visión comercial, ¿no? La visión comercial que me interesa mucho también con respecto al pueblo donde vivimos. Llega Javier Comparada, el chino, a intendente de Esquel. ¿Cuáles serían las primeras medidas que hay que tomar para potenciar, para desarrollar y para o escuchar, vos que estás ahí atento, a escuchar y darle viabilidad a las inquietudes de los comerciantes? Que bueno, es un espectro muy amplio, ¿no?
Mirá qué lindo tema que estás tocando. Sí, en realidad yo creo que hace falta, digamos, tener una visión desde lo privado, en el municipio, porque nosotros, digamos, yo digo, ¿no? Le pido ayuda, le pido acompañamiento al sector privado, porque yo vengo de ahí, conozco ese dolor, conozco lo que es vivir de la actividad privada, pero también le pido ayuda a la actividad pública, al empleado público, que es el que me dio de comer siempre mi negocio, que es lo mayoritario en nuestra comunidad, porque siento que si ellos apoyan a la actividad privada, acompañándome a mí, lo que van a lograr es que yo pueda fomentar esa actividad privada, que la conozco muy bien, no solamente en el sector comercial, sino en el turístico en particular, y vamos a generar, digamos, que no sigan incorporando gente a la administración pública resintiendo los sueldos de los empleados públicos. Que haya más masa salarial para compartir entre ellos. Porque muchas veces lo que hace el poder político es enchufar un montón de gente, entonces vos que te rompés el alma trabajando, que trabajás, que defendés tu trabajo, que amás tu trabajo, que amás tu institución, muchas veces tenés que terminar compartiendo una persona que la ponen políticamente, que lo único que hizo fue militar y entregar papelitos, ¿me entendés? Y que no ha gestionado nada en el pasado y que, digamos, es un ñoque político, cosa que yo pienso que eso hay que terminarlo. Entonces, yendo específicamente, sí, yo voy a fomentar mucho la actividad privada por medio de muchas medidas que tengo idea de tomar. Por ejemplo, yo he desarrollado un proyecto de desarrollo turístico. ¿Te acordás que te dije? Lamentablemente me olvidé de traértelo.
Va a haber oportunidad porque van a ser varias las...
Dentro de lo que es el proyecto de desarrollo turístico, tengo la idea de que las agencias de viaje incorporen muchos circuitos hacia los barrios. Porque, ¿qué pasa? Nosotros acá lo que tenemos es la Trochita, la Olla, el Parque Nacional, bueno, lo que es Trevelin, que ha sido magnífico todo lo que han desarrollado. Pero a mí lo que me interesaría sería tratar de difundir todas las bellezas que tenemos nosotros adentrándonos en los barrios, de manera tal de incorporar a los barrios a esa riqueza que deja el turismo, pequeña o mediana, lo que sea. Porque yo creo que lo que nosotros necesitamos en nuestra comunidad es conciencia turística, cosa que no hay. Pero no es que no hay conciencia turística porque los restaurantes han cerrado a las 3 de la tarde, como se dice. Yo abrí el 1 de mayo, el Día del Trabajador, abrí. Trabajé muy bien, pero no trabajé lleno. Trabajé a medio pelo y estaba casi todo el mundo cerrado. No encontré otro lugar que no estuviera abierto, salvo mi restaurante. Entonces, la conciencia turística no es, digamos, que, a mi juicio, que los restaurantes y eso abran más, porque los negocios abren en la medida que son rentables. Y si vos decís, yo soy el único que abrí en el centro, porque vi el resto de los que estaban y estaban todos cerrados, debió haber explotado mi negocio. Y no explotó, trabajó a medio pelo. Y te lo digo porque yo atendí mi negocio el 1 de mayo. Lo que nosotros tenemos que conseguir en cuanto a conciencia turística es que la comunidad crea entera que a nosotros el turismo nos sirve para desarrollarnos. ¿Y cómo se logra eso? Si vos vivís en un barrio y vivís en el barrio Baden 2, por ejemplo, y nunca te llega absolutamente nada al turismo, vos no le podés pedir a esa persona que tenga conciencia turística. Vos vas a lograr conciencia turística si algo de lo que llega, ellos sienten que les llega. Entonces, dentro de ese proyecto de desarrollo turístico, yo te lo voy a traer impreso para que vos lo veas, porque he tratado de que los barrios puedan desarrollar ferias, y en lugar de buscar una feria exclusiva en La Trochita, donde por ahí van a ir los artesanos, que tienen que estar, obviamente, pero nosotros tenemos muchos artesanos escondidos, que muchas veces no los sacan a relucir públicamente, pero sí lo hacen en el fondo de su casa, dándole esa oportunidad, y por un convenio que podemos hacer con las agencias de viaje, podemos teledirigir a la gente que vaya a esos barrios, y tenemos algunos lugares sin explotar, como por ejemplo el Cerro La Cruz, como lugares arriba del Matadero, donde están, donde son, hay caminos impresionantes. Total. Entonces nosotros podemos, a su vez, de dirigir el turismo hacia esos lugares, darle la posibilidad a gente que por ahí está pasando necesidades, de hacer tortas fritas, de hacer matrones, de hacer cualquier cosa que ellos hagan, y por lo menos, prematuramente aunque sea, ganarse la vida hasta que puedan encontrar una oportunidad mejor. Eso es una, pero después muchas cosas más. Yo creo que nosotros tenemos un problema turístico acá, que hay que desarrollarlo complejamente, que es que acá no tenemos el mismo problema que Trevelin. Trevelin tiene mucho espacio para desarrollar productos nuevos, que es lo que hizo Juan Peralta, ya que lo hizo muy bien. Eso hay que revalorarlo. El problema que nosotros tenemos es diferente. Nosotros tenemos recursos turísticos súper instalados a nivel mundial. El problema que tenemos es que nosotros necesitamos que venga la gente en forma masiva para que esto se desarrolle. Para que venga la gente en forma masiva, vos tenés que tomar dos o tres medidas de tipo turístico. En primer lugar, poner a alguien que sepa cómo traer a la gente. Yo tengo esa persona que sabe cómo traer a la gente y es de Esquel.
¿Querés decir nombres o todavía no?
No, porque él no lo sabe.
Oh, ¡apa!
No, bien ahí. Él no sabe que yo se lo propondría. Pero yo conozco, no debe ser el único, pero es con quien tengo confianza, personas que tienen contactos a nivel internacional y que haría que la gente llegue en forma masiva. Lo que pasa es que vos me decís, ¿y entonces que yo soy mucho más inteligente que lo otro? ¿Qué es esto que no? No, lo que pasa es que convengamos que nosotros somos una comunidad conservadora y esto, así como traería beneficios absolutamente grandiosos en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a la cuestión del trabajo, en cuanto a la cuestión del desarrollo, en cuanto a la cuestión de ingresos para el municipio, también trae algunas cosas malas. Hay que decirlo. Empieza a mermar un poco la tranquilidad de la comunidad, ¿eh? Empieza a haber una sobredemanda que hace que los precios empiecen a aumentar. Es decir, ¿pero qué pasa? En el balance general es superior lo bueno a lo malo, porque la miseria está aumentando en Esquel. Y si no, hay que ir a los barrios, que yo ando por todas las tomas, y Esquel se está desfigurando, porque la gente, al no poder comprar un terreno, lo tiene que tomar, que está mal, porque lo ideal es que la gente se lo compre y lo pague como corresponde, pero no lo puede comprar.
Pues, es imposible.
Entonces, ¿qué pasa? La gente, frente a esa injusticia de no tener derecho, ¿me entendés? Porque es la falta de un derecho, entonces la gente hace cosas que no se deben hacer.
Ahí, perdón, no, sí. Finalizá y Juan Martín te quería hacer una pregunta.
Sí.
Chino, no, en esto que decías de las tomas, no es solo un problema por la cuestión de la falta de accesibilidad a un terreno, sino también porque la ciudad se va formando sin un plan y esos lugares que muchas veces se toman, por más que sean por necesidad, son inseguros para la gente que vive ahí. Es algo que a lo que el municipio no puede hacer la vista gorda, me parece.
¿Inseguros?
Inseguros, sí.
Sí, lo que pasa es que vos tenés que medir los calificativos a ver cuál es más grave que otro. A ver, el tema del hogar es un tema que en la mente humana tiene una incidencia elemental. El trabajo, el hogar y la familia. Entonces, por más de que a vos te digan que vos, si hay un terreno abajo de una roca, corres peligro, muchas veces la necesidad te lleva a cometer ese tipo de cosas porque vos lo sentís como una necesidad imperiosa. Es un derecho humano tener un hogar, hasta que inclusive está en la Constitución Nacional por algo. Por esas son cosas, digamos, que personas muy estigmatizadas a nivel nacional, como Juan Grabois, que te mencionaba hace un rato, tienen razón. Nosotros tenemos que pensar en el hogar de la familia y tenemos un país con mucha tierra que hace que la gente tenga derecho a reclamar su...
Y hay que pensar en esa gente que tiene necesidad de ir a tomar.
¿Cómo?
Hay que pensar en esa gente que tiene necesidad de ir a tomar un terreno. A eso me refería.
Vos sabés que no alcancé a
escuchar. Mirá, tenés los auriculares.
Perdón, estos
auriculares. Ahí de Juan Martínez.
La pregunta apuntada que justamente el municipio tiene que pensar, el municipio y la política en general tiene que pensar en esa gente como gente que lo necesita y que necesita tener un terreno, una casa, en un lugar que sea seguro y en el que no corra peligro. A eso me refería más que nada.
Sí, exactamente. Además yo creo que eso se puede hacer, porque vos fíjate que en las tierras que van para el ejército, esto se ha planteado un montón de veces. Lo que pasa es que para llegar a eso, digamos, tenés que tener las condiciones políticas necesarias y actuar en conjunto con el resto de las comunidades. Pero acá lo que ha sucedido es que siempre entre el municipio, el gobierno de la provincia ha sido una guerra. Vos fíjate que tanto el intendente como los concejales del Chubut Somos Todos se la han pasado despotricándose entre ellos. Entonces es totalmente impensado que ellos puedan hacer una gestión en conjunto. O el intendente de Esquel diciendo barbaridad al intendente de Trevelin porque no le dé un dinero que no se lo paga. Entonces vos, ¿cómo pensás? Aunque ellos puedan simular que van a hacer algo en conjunto, no lo van a hacer. Porque la enemistad que hay entre ellos es manifiesta. Entonces yo digo, pero si nosotros actuáramos en conjunto y lo hiciéramos en conjunto con una visión de realmente resolver este problema, digamos que, insisto, no solamente que es un derecho humano, sino que el hecho de no lograrlo te vuela la cabeza. Es muy grave. Yo sé porque alguna vez estuve sin trabajo, ¿no? Antes de tener la pizzería, y no fue mucho tiempo, fueron 6 meses. La verdad que es duro, es muy duro, es depresivo. Y lamentablemente muchos, una vez que estamos medianamente bien, nos acostumbramos a estar bien y es como que nos disociamos de esa realidad. La tenemos que recuperar. La tenemos que recuperar porque muchas veces mucha gente que cae en penosas situaciones cae porque lamentablemente nosotros con nuestra sociedad estamos abandonando a mucha gente.
Javier, vamos llegando a la final de esta primera charla, porque van a ver, como le decimos a todas y sí. todos los candidatos, que van a haber varias visitas aquí a la Aristocracia. Pero tengo que, o tenemos que llevarte también al ámbito provincial, que lo nombraste en algún momento, y al ámbito nacional. Sí. Mirando el ámbito provincial, ¿hay alguna mirada, alguna lupa que se va dirigiendo a alguno de los posibles candidatos, o ya los candidatos que están a nivel provincial, y también te llevo a nivel nacional, por supuesto, si ya mirás con cierta empatía a algunos o algunas de las que están candidateándose?
No, debo ser honesto en esto. El Partido Igualar a nivel nacional está con el Frente de Todos. Uh-huh. O sea que, digamos, es un partido más de los partidos que integran el Frente. A nivel provincial, yo no tengo, digamos, hoy una conexión directa con el candidato que salió oficialmente, con Luque y Sastre. No tengo ninguna conexión. De hecho, tengo mis serias diferencias en cuanto a ese tema, porque noto que ellos tuvieron una participación que no me convenció mucho en cuanto al tema de lo que fue el año pasado en la legislatura, uh-huh. en la zonificación minera, cosa que no comparto. Siempre, digamos, yo no soy un militante de derecha y siempre prefiero los movimientos nacionales y populares. Por lo tanto, si tuviera que elegir entre eso y la derecha, los gobiernos libertarios y Juntos por el Cambio, obviamente que siempre prefiero los movimientos nacionales y populares. Pero en este caso en puntual, yo estoy terminando una herramienta electoral vecinal. Por lo tanto, es muy probable, estoy esperando los últimos trámites que cierran, que yo tenga, digamos, un partido vecinal con un grupo de compañeros con el que hemos terminado el partido y que podamos tener independencia en cuanto a las decisiones que tomamos a nivel local. A nivel provincia, no puedo dejar de resaltar que yo tengo una magnífica relación con Ezequiel Villagra, que es un militante de toda la vida que tiene intenciones de ir como candidato a gobernador. Tengo mucha, muy buena relación con él, lo aprecio mucho, y todo lo que puedo hacer, digamos, para darle una mano, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, porque además he visto cómo él se ha plantado en la defensa de nuestros recursos naturales. Me gustó mucho su visión, me gusta lo que dice, pero, y vuelvo a insistir, la herramienta que nosotros estamos terminando en este momento es una herramienta vecinal, y estoy sumando, junto con mis compañeros y algunos correligionarios, porque tenemos de todo adentro, algunas nuevas personas que nos van a estar acompañando, que van a hacer bastante ruido en nuestra comunidad. Porque hay militantes que yo considero muy valiosos. Inclusive hace un rato estuve comiendo con una militante muy reconocida en nuestra comunidad.
¿Qué nombre?
Todavía no lo puedo decir. Pero el fin de semana te lo digo, porque estamos limando los últimos detalles, ¿no? Que me parece que, digamos, que merecen un reconocimiento por toda su trayectoria, que han tenido un paso por la política que no se puede criticar en absolutamente nada. Al contrario, hay que revalorizarlos por la... Por todo el trabajo que han hecho, inclusive alguno de ellos en la legislatura, después te voy a decir quién es en la legislatura en su momento, y que me siento muy orgulloso de haber cerrado con ellos, que me van a acompañar. Creo que eso va a ser muy bueno para ellos y va a ser muy bueno para mí.
¿A nivel nacional?
¿A nivel nacional? Uh-huh. Yo estoy con Carmela Moró y que ella está con el Frente de Todos, y la decisión que salga a nivel nacional, obviamente que nosotros la vamos a acompañar. Si será Cristina, será Cristina, y si será otro compañero, obviamente yo la respaldo a Carmela. El candidato o la candidata también es mi candidato. Pero quiero dejar aclarado.
Sí, por favor.
Dentro de la herramienta vecinal hay gente que piensa diferente, y yo a esa gente la respeto. Quieren acompañarme y ellos piensan de otra forma, yo los respeto. Mi intención es, digamos, que cualquiera que me va a acompañar tenga la oportunidad de acompañarme teniendo su visión propia. Pero eso no resta ni quita que yo diga cuál es mi visión. Yo prefiero y voy a preferir siempre los movimientos nacionales populares antes que un gobierno como el que fue el gobierno anterior de Macri, que a nosotros nos hundió en la miseria y en la pobreza. Entonces digo, ¿que tenemos problemas hoy? Sí los tenemos, es cierto. Es más, de hecho, hay que reconocer que este gobierno ha decepcionado un montón. Pero aún así yo creo que hay que tener cuidado con los movimientos, es claro, y con estos todos movimientos libertarios que están saliendo ahora último, que las cosas que se ponen de moda son la venta de órganos, la venta de chicos en forma más rápida, todo ese tipo de cosas que yo digo, cuidado, que te van a dar un voucher para la educación, ¿viste? O que el Ministerio de Salud es puro gasto y que la hay que transformar en una secretaría, todo ese tipo de cosas, yo paro la oreja y trato de manifestarme en ese sentido, ¿no?